las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de 3 a 4 de la mañana, Jesús en la casa de Caifás. Oh Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quiera admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas de tu pasión, en las que por amor nuestro quisiste sufrir tanto en tu cuerpo adorable y en tu alma santísima hasta llegar a la muerte de cruz. Ah, ayúdame, dame tu gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos, mientras medito la hora de 3 de la mañana a 4 de la mañana. Y por aquellas horas que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas, y es mi intención meditarlas durante todas aquellas horas en las que estoy obligado a ocuparme de mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Jesús mío, Señor, mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí y para muchos, como si efectivamente hiciera santamente todo lo que quisiera practicar. Te doy gracias, oh Jesús mío, por haberme llamado a unirme a ti por medio de la oración y para complacerte todavía más, tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón y con ellos quiero orar fundiéndome del todo en tu voluntad y en tu amor y extendiendo mis brazos. Para abrazarte, apoyo mi cabeza sobre tu corazón. Jesús en la casa de Caifás. Afligido y abandonado, bien mío, mientras mi débil naturaleza duerme en tu corazón adolorido, mi sueño se interrumpe frecuentemente por los latidos de amor y de dolor de tu divino corazón. Entre la vela y el sueño, siento los golpes que te dan, y despertando me digo, pobre Jesús mío, abandonado por todos, sin nadie que te defienda. Pero desde adentro de tu corazón yo te ofrezco mi vida para que te sirva de apoyo cuando te hagan tropezar. Y así me vuelvo a dormir. Pero otra sacudida de amor de tu corazón divino me despierta y me siento aturdido por los insultos que recibes, por los murmullos, los gritos y el correr de la gente. Amor mío, ¿cómo es que todos están contra ti? ¿Qué es lo que has hecho que como lobos feroces te quieren despedazar? Siento que la sangre se me hiela al oír todos los preparativos que están haciendo tus enemigos. Me siento triste y estoy temblando mientras pienso qué puedo hacer para defenderte. Pero mi afligido Jesús, teniéndome en su corazón, me estrecha aún más fuerte y me dice: Hijo mío, no he hecho nada malo y al mismo tiempo he hecho todo. Mi delito es el amor que contiene todos los sacrificios, el amor que tiene un precio inconmensurable. No obstante, estamos todavía al inicio. Tú sigues quedándote dentro de mi corazón y observa todo. Ámame, calla y aprende. Haz que tu sangre helada corra entre mis venas para darle un descanso a mi sangre que está totalmente ardiendo en llamas. Haz que tu temblor corra por mis miembros para que fundido en mí puedas mantenerte firme, calentarte, puedas sentir parte de mis penas y a la vez adquirir fuerza al verme sufrir tanto. Este será el modo en que podrás defenderme, como a mí más me gusta. Séme fiel y pon atención. Dulce amor mío, el ruido que hacen tus enemigos es tal y tanto que ya no me deja dormir. Los golpes se hacen cada vez más violentos. Oigo el ruido que hacen las cadenas con las que te han encadenado tan estrechamente, que está sangrando por las muñecas, dejando por aquellas calles las huellas de tu sangre. Recuerda que mi sangre fluye en la tuya y que conforme las vas derramando, mi sangre besa la tuya, la adora y la repara. Haz que mi sangre sea luz para quienes te ofenden, de noche y un imán que atraiga a todos los corazones hacia ti. Amor mío y todo mío. Mientras te arrastran y el aire parece ensordecer por los gritos y los silbidos, llegas ante Caifás. Tú te muestras lleno de mansedumbre, de modestia y humildad. Tu dulzura y tu paciencia es tanta que tus mismos enemigos quedan aterrorizados. Y Caifás, furioso, quisiera devorarte. ¡Ah! ¡Qué bien se distingue la inocencia del pecado! Amor mío, tú te encuentras ante Caifás como si fueras el hombre más culpable a punto de ser condenado. Y Caifás le pregunta a los testigos cuáles son tus delitos. Ah, hubiera sido mejor que preguntara cuál es tu amor. Hay quien te acusa de una cosa y quien de otra, diciendo insensateces y contradiciéndose entre ellos mismos. Y mientras todos te acusan, los soldados que están a tu lado te jalan los cabellos y descargan sobre tu rostro santísimo horribles bofetadas que retumban por toda la sala. Te hacen muecas con los labios, te golpean. Y tú callas, sufres, y si los mira, la luz de tus ojos penetran dentro de sus corazones, y no pudiendo sostener tu mirada, se alejan de ti. Pero otros intervienen para hacerte sufrir más. Las negaciones de Pedro. Pero en medio de tantas acusaciones y ultrajes, veo que pones atención con tu oído y que tu corazón late con violencia, como si estuviera por estallar a causa del dolor. Dime, afligido bien mío, ¿y ahora qué sucede? Pues me doy cuenta de que en todo lo que te están haciendo tus enemigos, es tan grande tu amor que tú con ansia lo esperas y todo lo ofreces por nuestra salvación y tu corazón. Con toda calma repara las calumnias, los odios, los falsos testimonios, el mal que se le hace con premeditación a quien es inocente. Y reparas también por quienes te ofenden, instigando por sus superiores y por todas las ofensas de los eclesiásticos. Pero ahora, mientras unido a ti sigo tus mismas reparaciones, siento en ti un cambio, un dolor nuevo que jamás había sentido hasta ahora. Dime, ¿qué pasa? Participame todo. Oh Jesús mío, Hijo mío, ¿quieres saber qué es lo que me pasa? Oigo la voz de Pedro que dice que no me conoce. Y luego ha llegado a jurarlo. Y hasta por tercera vez ha maldecido y perjurado que no me conoce. Oh Pedro, ¿cómo no me conoces? ¿No recuerdas de cuántos bienes te he colmado? ¿O si los demás me hacen morir de pena, tú me haces morir de dolor? ¿Cuánto mal has hecho siguiéndome desde lejos y exponiéndote después a la ocasión? Negado bien mío, ¿cómo se reconocen inmediatamente las ofensas de las almas a las que más quieres? Oh Jesús, quiero hacer fluir los latidos de mi corazón en los tuyos para mitigar el dolor tan terrible y atroz que sufres. Y mi latido en el tuyo te jura fidelidad, amor, y mil veces repites y jura que te conozco. Pero tu corazón todavía no se calma. y busca con las miradas a Pedro. Y al ver él tu mirada, llena de amor, rebosante de lágrimas, por su negación, Pedro se enternece y llora y se retira de allí. Y tú, habiéndolo ya puesto a salvo, te calmas. Y repara las ofensas de los papas y los dejas jefes y de los jefes de la iglesia, sobre todo de quienes se exponen a las ocasiones. Pero tus enemigos siguen acusándote. Y Caifás, viendo que no respondes a sus acusaciones, te dice: Te conjuro por el Dios vivo, dime, ¿eres tú verdaderamente el Hijo de Dios? Y tú, amor mío, teniendo siempre en tus labios las palabras de la verdad, con majestad suprema y con voz sonora y suave a la vez, ante la cual todos quedan impresionados y hasta los mismos demonios se hunden todavía más en el abismo, respondes: Tú lo has dicho. Yo soy el verdadero Hijo de Dios y un día descenderé sobre las nubes del cielo para juzgar a todas las naciones. Al escuchar tus palabras creadoras, todos se quedan callados en un profundo silencio, sintiendo un escalofrío por el susto. Pero Caifás, después de algunos instantes de espanto, recobrándose furioso más que una bestia feroz, proclama en voz alta: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Has dicho una gran blasfemia. ¿Qué esperamos para condenarlo? Es reo de muerte. Y para darle mayor fuerza a sus palabras, se rasga las vestiduras. Pero con tanta rabia y furor que todos, como si fueran uno solo, se lanzan contra ti, bien mío. Hay quienes te dan puñetazos en la cabeza. Quien te jala de los cabellos. Te abofetean y te escupen en la cara. Te pisotean. Son tantos y tales los tormentos que te hacen sufrir que la tierra tiembla y los cielos se estremecen. Amor mío y vida mía, mientras te están atormentando, yo siento que se me rompe el corazón por el dolor. Ah, permíteme que salga de tu corazón adolorido. y que yo afronte en tu lugar todos estos ultrajes. Ah, si me fuera posible, quisiera liberarte de tus enemigos. Pero tú no quieres. Porque todo esto lo requiere la salvación de todos. Y yo me veo obligado a resignarme. Pero déjame limpiarte, dulce amor mío. Déjame arreglarte los cabellos, quitarte los alibazos, limpiarte y secarte la sangre para encerrarme en tu corazón. Pues veo que Caifás ya está cansado y quiere retirarse, entregándote en manos de los soldados. Por lo tanto, te bendigo y tú también bendíceme a mí. Y dándome el beso de tu amor, me encierro en el horno ardiente de tu corazón divino para conciliar el sueño. Poniendo mi boca sobre tu corazón para que en cada uno de mis respiros te dé un beso y conforme a la diversidad de tus latidos, más o menos pensante, podré darme cuenta si tú estás sufriendo o descansando. Por eso, protegiéndote con mis brazos para defenderte, te abrazo y me estrecho fuertemente a tu corazón y así me duermo. Amén. Amable Jesús mío, tú me has llamado a esta hora de tu pasión para hacerte compañía. Y yo he venido. Me parecía sentirte lleno de angustia y de dolor, orando, reparando y sufriendo. Y que con tus palabras más conmovedoras y elocuentes suplicabas por la salvación de todas las almas. He tratado de seguirte en todo. Y ahora teniendo que dejarte para cumplir con mis habituales obligaciones, siento el deber de decirte gracias y te bendigo. Sí, oh Jesús, gracias. Te lo repito mil y mil veces. Y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos. Gracias. Y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado, por cada respiro, por cada pálpito, por cada paso, palabra, mirada, amarguras y ofensas que has soportado. Por todo, oh Jesús mío, quiero sellarte con una gracia y te bendigo Haz, Jesús, que todo mi ser salga hacia ti una corriente continua de gratitud y de bendiciones para atraer sobre mí, sobre toda la fuente de tus bendiciones y de tu gracia. Ah, Jesús mío, estréchame a tu corazón y con tus santísimas manos sella todas las partículas de mi ser con tu bendición, para que así no pueda salir de mí más que un himno continuo de amor hacia ti. Por eso me quedo en ti, para seguirte en lo que haces. Antes bien, obrará tú mismo en mí. Y yo desde ahora dejo mis pensamientos en ti, para defenderte de tus enemigos. El respiro para cortejarte y hacerte compañía. El pálpito para decirte siempre te amo y repararte por el amor que no te dan los demás. Las gotas de mi sangre para repararte y para restituirte los honores y la estima que te quitarán con los insultos, salivazos y bofetadas. Y dejo mi ser para hacerte guardia. Dulce amor mío, debiendo atender a mis ocupaciones, quiero quedarme en tu corazón. Tengo miedo de salirme de él, pero tú me tendrás en ti. ¿No es así? Nuestros latidos se tocarán sin cesar. De modo que me darás vida, amor y estrecha e inseparable unión contigo. Ah, te suplico, Jesús mío, si ve que alguna vez estoy apartándome de ti, que tus latidos se hagan más fuertes en los míos, que tus manos me estrechen más fuertemente a tu corazón, que tus ojos me miren y me hieran con sus saetas de fuego, para que al sentirte de inmediato yo me deje atraer hacia ti y así no se rompa nuestra íntima unión. Oh Jesús mío, hazme la guardia para que no vaya a ser alguna de las mías. Bésame, abrázame, bendíceme y haz junto conmigo todo lo que yo debo hacer. Amén, amén, amén. Citas bíblicas, Mateo 26, versículos 57 al 68. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se había reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no lo encontraron. A pesar que se presentaron muchos falsos testigos, por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿no vas a responder? ¿Qué significa esta denuncia en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Has blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído a la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron el rostro, le dieron puñetazos. Otros los abofeteaban y decían, a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Todo hombre tiene una imagen en su vida. Algunos centran su mirada en la satisfacción de sus propios intereses, que pueden ser altos y positivos o mezquinos y miserables. La imagen que el hombre tiene de su vida nace de la educación que ha recibido en su hogar. Algunos casos solo sobrevivir sin objeto alguno, sin propósito. En otros, con una conciencia de superación personal y prosperidad. La sociedad también tiene su parte en la imagen que señalamos. Todo grupo humano tiene un modelo de hombre y de mujer. Así es en nuestro caso. El modelo de hombre de éxito, de prosperidad. Jóvenes y adultos desean llegar a ser ricos, poderosos, exitosos. ¿Qué dice la Escritura acerca de la visión del hombre y del designio de Dios para él? Consideremos esta interrogante a la luz del juicio de Jesús realizado en el Sanedrín o Consejo. El sistema opresor. El apóstol San Pablo, al escribir a los Efesios, le señala que la lucha espiritual de los cristianos no es contra sangre, carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados y contra potestades, contra aquel que gobierna en las tinieblas de este siglo. Cuando Jesús es llevado ante el Sanedrín, sabe que su enfrentamiento no es ante un puñado de 71 hombres, sino ante un sistema opresor dominado por el Señor y gobernador de las tinieblas, el enemigo de Dios. Sus acciones son claras en la escritura. Levanta falsos testimonios mintiendo. Enajena a los hombres que no pueden cuestionarse a sí mismos y sigue su propósito de muerte. Falso testimonio. Es una mentira cuyo propósito es destruir al hombre. La historia del Edén nos recuerda a la mujer engañada por la serpiente, prometiéndole que llegaría a ser como Dios. Mentira que formó y forma una falsa conciencia, una falsa idea de sí mismo. Es el mismo poder de mentira que opera en nuestra sociedad acerca de la manera como el hombre puede alcanzar su propósito, su plenitud. El engañador siembra codicia y tenemos hoy en día la riqueza mundial acumulada en el 10% de la población. Siembra deseo de poder y provoca engaño en el corazón del sumo sacerdote y en el Sanedrín. Siembra deseo de placer y provoca muchas. Cifren su felicidad y realización en dar riendas sueltas a sus pasiones. Observemos que el pasaje de esta ocasión señala que todo el sistema de Israel está bajo el poder del maligno. Un poder que ha cautivado y oprimido el corazón de los hombres, llevándolo a oponerse a Dios. No permite que sea la palabra la que juzgue. Por el contrario, se levantan como acusadores y jueces ante la manifestación plena de Dios en Jesucristo. La visión de Jesús. La visión del profeta Isaías sobre el siervo sufriente se cumple en Jesús ante el Sanedrín. El sumo sacerdote le exige que se defienda ante las falsas acusaciones. Jesús guarda silencio. Ellos no entienden la historia ni tienen la vida del hombre en sus manos. El silencio de Jesús no da lugar al cuestionamiento de sus mentiras. Están enajenados. Ellos lo son todo. Acusan, ordenan, juzgan, preparan todas las cosas para consumar su propósito. ¿Para qué hablar? Su silencio le indica que aunque ellos tienen el poder en el Sanedrín, Jesús está cumpliendo el propósito del Padre para su vida. Está ahí por amor a los hombres. Le acusan de blasfemia porque se ve a sí mismo como el libertador de los hombres de los últimos días. Es el Mesías de Dios que amenaza el poder del maligno. La visión que Jesús tiene de sí mismo, los hombres lo llamaron blasfemia porque no están ante ellos como quien tiene poder y gloria, sino humillado, solo, abandonado. No pone poder a poder, sino obediencia, humildad, amor y silencio. Mateo subraya que si aún los discípulos piensan que la estrategia de Jesús ha fallado, en realidad Dios está cumpliendo su propósito redentor en él. Jesús no está en las manos de los judíos. Jesús es rechazado acorde a la visión de Isaías. Es el Mesías sufriente, herido y lastimado, y en el medio del juicio Jesús afirma ante sus enemigos que en su tiempo el Hijo del Hombre estará a la diestra del Padre y regresará en gloria. Las palabras son un eco en el Salmo 11 y Daniel 7. El primero habla del Hijo del Hombre a la diestra del Padre, es decir, compartiendo su poder, y el segundo es la profecía del regreso del Hijo en gloria para restaurar su reino. A pesar de la oposición del enemigo, del pecado encarnado, en todo el sistema social y el corazón del hombre, el Hijo vencerá. Dios vencerá, su pueblo vencerá con él. El Hijo del Hombre ha triunfado sobre todo el sistema opresor y sobre el corazón humano lleno de mentira, juicio y maldad. Ningún poder podrá resistir la venida de su reino. Su instauración definitiva, como lo anunció Daniel, lo confirmó nuestro Señor Jesucristo. Un reino se acercó en él que ya está entre nosotros. El reino de Dios sufrió del odio, desencadenada burla, ultraje, tortura, muerte. El rostro de Jesús fue escupido y golpeado, pero Jesús estuvo allí, ocupando nuestro lugar, porque nos ama. En su sacrificio nos ha liberado del poder del enemigo. De la muerte y del pecado que enajenan, engañan, oprimen nuestra vida, ha de mantener esta visión, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Una visión que nos permite entendernos como instrumento de su reino, donde quiera que estemos. Amén. Amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.